Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:43, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, con todo el equipo y con Fouto, que tenía pendiente de presentarnos aquí en el partidazo al
bien.
Al nuevo jefe de los árbitros.
¿Qué dices? A claro. Luis Medina Cantalejo.
¿Madridista también o no?
Así le vamos a dar la bienvenida.
Conocido entre el españolismo como Medina Culentalejo.
Mira, David Sánchez dice madridista y Guas dice Culentalejo. Hoy un respeto,
Hombre, se le conoce así, hijo, si es una cosa cariñosa.
Bueno, sí. Luis Medina Cantalejo...
Estoy viéndole y está mordiéndose el labio ya.
Luis Medina Cantalejo ni es madridista, ni es de ningún sitio, es
hombre, de algún sitio
árbitro. Es árbitro y por tanto es una persona absolutamente neutral y ahora mismo es el presidente
Correcto.
Del Comité Técnico de Árbitros, una persona muy carismática, una persona que ha sido un gran árbitro en España y a nivel internacional y que viene con una idea muy clara de arbitraje, muy clara, que ahora te la va a contar.
Joder, ¿cómo me lo dejas casi como una amenaza la entrevista? ¿No? Hola, Luis, muy buenas.
Hola, buenas noches. Ya veo que vais a ser tan cariñosos como con Sergio Canales, así que encantado.
Sí.
Hombre, por favor,
hombre, escucha una cosa. A los árbitros hay que darle el hábitat al que están acostumbrados. O sea, no es lo mismo ser Canales que ser Medina Cantalejo.
Ya dijo Isaac que bienvenido a la selva, o sea, que tranquilo.
Efectivamente.
Que no se lo dije yo en la rueda de prensa. Sí. Digo, hola, Luis, buenas tardes, bienvenido a la selva.
Bienvenido a la selva.
Sí, sí, esa fue
pues,
la bienvenida.
Si esto es la selva, estamos en el Arca de Noé. Aquí tenemos de todo, ¿eh? O sea...
Diferentes bestias.
No te imaginas los bestias que tenemos. Pero mira, te agradezco mucho que entres con este talante. Ya dice mucho de ti que estés con una sonrisa y que bueno, que te tomes también esto con humor. ¿Cómo lleva las primeras horas de jefe? ¿Te han llamado muchos presidentes ya de primera y de segunda?
No, de momento no. De momento no ha
no
habido...
¿No tienes el teléfono todavía?
No ha habido... Sí lo tienen, ¿sí? Porque hemos hablado muchas veces sin ser presidente, imagínate ahora. Uh-huh. Ya llamarán y se les atenderá sin ningún problema, igual que a vosotros. ¿Que cómo lo estoy viendo? Pues imagínate, llevo 2 semanas y desde ayer pues como una turné, ¿no? O sea, primero fue rueda de prensa, toda la noche de ayer... Y todo el día de hoy, pero bueno, mira...
¿Te preguntamos, más o menos te preguntamos todos lo mismo?
Sí, un poco qué es lo que conté ayer y bueno, yo os lo cuento sin ningún problema y por supuesto las preguntas que tengáis responderé sin ningún tipo de problema.
¿Hasta cuándo tienes contrato, por ejemplo? Esto no sé si te lo han preguntado. O sea, ¿esto es como los futbolistas que firman por 2 temporadas o el jefe de los árbitros llega y es un indefinido?
No, estos son puestos que son como de confianza, ¿verdad? Uh-huh. Son puestos que van ligados directamente al presidente de la federación y bueno, igual que me ha llamado para venir, pues el día que decida como un presidente con el entrenador, ¿no? Te contratan y el día que se determina, pues te marchas a tu casa y no hay ningún problema.
Uh-huh. A ver, frases destacadas de la presentación de Medina Cantalejo que a lo mejor hay que analizar. Por ejemplo, dijo que hay que darle una vuelta al VAR. ¿Esto es así?
Lo que estuvimos hablando ayer durante mucho tiempo, ¿verdad? Era que es lógico, ¿no? Si tú vienes, te preguntan qué cosas nuevas. Como cosas nuevas muchas no se pueden hacer y sobre todo a mitad de una temporada, porque sería injusto, ¿verdad? Para los equipos, porque no puede ser que se sancionen una serie de cosas al principio y se cambie en mitad de temporada. Lo que sí dije efectivamente que dentro del trabajo de una gran plantilla de árbitros que hay, mi opinión, que para eso me han llamado, es que mi concepción del fútbol es que hay cuestiones que entiendo que hay que levantar un poco el pie del acelerador. O sea, los penaltis tienen que ser penaltis claros, a riesgo de comernos algunos, ¿de acuerdo? Esto es fútbol, ¿verdad? Y luego una serie de cuestiones que lo que he hablado es que cuando haya una intervención, que sea por algo que todos los que estamos aquí esta noche digamos, oye, que no lo ha visto, que es penalti, que es una mano clara, pero lo que es el fútbol en global. Que el error forma parte del partido y, bueno, y simplemente que ahora tenemos pues doble crítica. La del campo, ¿verdad? La del árbitro de campo y la que se produce en el VAR. Y lo que sí dije ayer es que no podemos estar diciendo que todo va de maravilla, va bien, se trabaja muy bien, pero oye, que cuando yo abro la puerta de mi casa y salgo a la calle, la concepción que tiene la gente de esto es que tampoco va tan bien. Entonces vamos a intentar, ¿verdad?, normalizar un poco esta situación. Si podemos mejorarla, bien, y si no, pues el día de mañana vendrá alguien que lo hará mejor que yo.
Joder, pues me parece muy rompedor el discurso. Me parece valiente, por tu parte. Esconde cierta crítica a lo que hemos visto hasta ahora.
Entiéndeme, nosotros todos los viernes por la mañana, desde las 10 de la mañana hasta la 1, analizamos, yo llevo 2 semanas, pero date cuenta, Juanma, que yo he estado 10 años en el cuerpo técnico. He estado los últimos 3 en el Comité Andaluz, pero bueno, formo parte de esta familia después de muchísimos años como árbitro. Y lo que sí tenemos que hacer, o sea, es autocrítica, ¿verdad?, interna, que se hace todos los viernes, que le decimos a un tío, oye, que esto ha sido penalti, no lo has pitado, que esto fuera de juego, hay que admitirlo. Pero yo, ahora mismo, como máximo mandatario, como responsable de nuestra entidad, tengo que decir que evidentemente se producen fallos y que, bueno, que esto es tan normal como cuando un jugador falla un penalti, ¿no? No creo que sea tan grave admitir esto. Al menos yo soy así. Yo he arbitrado toda mi vida, he estado muchos años, me he equivocado y ponía el otro día, cuando estaba Isaac con nosotros, ¿no?, que en el tiempo de pandemia, todos estos partidos de fútbol replay, pues hemos visto finales de Copa, clásicos, y yo decía que vi un partido donde a Makelele, y puede ser Makelele igual que otro jugador de otro equipo, ¿eh? No sí, vayamos sí. a sacar aquí sí. que salga el Sánchez ahora diciendo por ahí, claro, es que tú eres... No es eso.
Sánchez, una te está hablando entrada, a ti, ¿eh?
Una entrada tremenda, tremenda a Makelele. Y el árbitro, que ese día estaba un poco, pues no sé, despistado, segato o tal, no interpretó, sino simplemente señaló saque de puerta porque no lo había visto. Y a Makelele lo tuvieron que sacar lesionado. Y el árbitro era yo. Yo era el árbitro. Y cuando yo vi en la pandemia, que estamos un poquito todos melancólicos, vi aquello, coño, si hubiera tenido el VAR en ese momento, yo creo que para eso está el VAR. Para ese tipo de accionar. Así te piso la punta del dedito gordo del pie y caigo porque los delanteros saben también, ¿verdad? Que no sé, hay un verbo que se ha utilizado mucho, porque es el que viene, que es el de soportar una decisión arbitral. Yo creo que es un verbo que ha hecho mucho daño. Penalti es penalti y la roja es roja. Oye, y luego, Juanma, tú dirás que para ti es penalti esto y para mí no. Pues esa, que el que está allí, que es el que manda y el que se juega los cuartos, pues que decida. Esa es mi concepción del fútbol. Y puedo estar equivocado y seguro que habrá muchos detractores y seguro que habrá momentos de la temporada donde tendréis que sacar y darme estopa, porque esto forma parte de este circo, ¿eh? Y yo no entraré al juego de nada. Lo que opinéis vosotros está bien y lo que opine yo pues será lo mismo.
Lo que no vamos a volver a escuchar son audios del VAR, ¿no? No en ningún momento.
El tema, hoy también lo explicaba y ayer, no es una cuestión de que ahora no se escuche, sino que es que dentro de esa palabra que tanto estamos escuchando durante todos estos años, el protocolo del VAR, está absolutamente prohibido el uso de las grabaciones, salvo para lo que es la formación arbitral. Que sí, que en Conmebol, ¿verdad?, lo hemos escuchado este año, cómo se han filtrado o cómo se han autorizado, pero andan en un conflicto ahora grave esa confederación con FIFA, porque, claro, es que han transgredido la norma y aquí lo que vamos a hacer es cumplirla. El día...
Pero entonces, perdón, sí. en España también la transgredimos en su día, porque yo escuché audios de un clásico y de, sí, y pero, de más partidos
no
te, al inicio.
Pero
sí.
No sería, Juanma, no sería vía oficial. Alguien grabaría...
No, sí. En la rueda de prensa de los árbitros se pusieron bueno, audios de...
Lo que pasa es que al inicio de poner esos audios que los puso Velasco Carballo, al inicio del VAR, yo creo que no estaba tan prohibido de manera taxativa como ahora. Digamos que era una recomendación, ahora ya...
Daros cuenta una cosa. Estamos hablando que en un momento determinado, ¿vale?, El año que viene, cuando hagamos la inicio de temporada, si no hay ninguna prohibición al respecto, imagínate, para la formación, coño, pues de los medios de comunicación. Se pone una jugada y hay un audio allí. Tú no estás ahora mismo poniendo el audio de algo que haya podido pasar, por ejemplo, en el derbi de este fin de semana. Eso es lo que no se hace. Ahora que en algún momento, para mostraros cómo funcionaba, se puso, oye, pues era para clarificaros cómo es el tema. Ya te digo que es bastante aburrido, ¿eh? Es muy aburrido. Yo estuve viendo el derbi el otro día en el BOR. Y para mí es mucho más interesante verlo con la narración vuestra y con el sonido ambiente que en el VAR. Ahora también es interesante, claro, que sepáis eso, pero ya te digo, no es una cuestión nuestra ni de federación, es una cuestión que es una prohibición de protocolo que no se permite.
Va a preguntar Sánchez, ojo.
Sí, Luis, ¿pueden volver a hablar los árbitros después de los partidos o eso lo descartamos con tu llegada? Lo digo porque tampoco sería malo, ¿no?, escucharlos a ellos. No digo cada jornada a todos, pero...
Yo tengo un principio, ¿verdad?, y una idea. Nosotros, cada vez que nos habéis llamado para algo, yo estoy aquí esta noche, ¿verdad?, y estaré cuando haga falta y hablaré con vosotros. También es cierto que yo entiendo que para vosotros es importante, vende, es interesante. Para nosotros, yo en 40 años que creo que hago a final de temporada en el mundo del arbitraje, nunca jamás, ¿vale?, nunca me han llamado para decirme, oye, qué buen arbitraje, te hacemos una entrevista, por esto siempre es por los fallos y tal. Tú me has llamado un día porque Elizondo me imitó, ¿te acuerdas? Aquel día. Y te además bastante mal, porque como ves, yo no hablo así, pero es decir, el someter a un árbitro, y te entiendo que para ti periodísticamente sea interesante someterlo a la pregunta, porque más, no sé, sería, ¿ha visto usted la jugada del penalti? ¿Cómo la ha visto? ¿Una zancadilla? Pues mire, se ve que no la hay, y además ya es el décimo penalti. En tu caso sería que le han pitado al Barcelona, y no sé, eso a nosotros, de verdad, a vosotros es interesante, entiendo que al público también, pero dejarme al menos que acabo de llegar, que
sí, yo sea lo entiendo. Lo entiendo perfectamente.
Pero, oye, hay una cosa muy importante que dijo ayer Luis, que se le va a pedir opinión a exjugadores y a entrenadores de jugadas.
Sí, y mencionó a Álvaro Benito, a Gustavo López.
Y a Cañizares.
¿Cañete? Sí.
¿Cañete?
Sí. Santi. ¿Está Santi Cañizares? Santi.
Sí, te estoy oyendo, Juanma.
Y yo no. Sí, ahora sí, adelante, te recibo.
No, digo, qué alegría,
nave nodriza para Cañizares. ¿Qué tal?
Quedando falto de trabajo, tengo mucho tiempo libre. Qué alegría, sí. Luis.
Pero quieres irte... Exactamente, ¿para qué queréis a Cañete, Luis?
No, es a Cañete. O sea, yo dije los nombres de las personas a las que me gusta escuchar. Porque ponen un punto de cordura y son muy respetuosos. Y hablé de estos tres, como habla de Kiko y de todos los que están.
Manolo Lama.
Los exjugadores... dan una nota diferente. Es decir, ¿por qué no? Ya te digo, no puede ser ahora, ¿verdad? ¿Quién será? Bueno, pues quien se decida, el tema contractual que lo lleve la federación y cómo llegue el acuerdo, que sea. Pero entiendo, no para estar en el EBOR, pero en los seminarios que tenemos, bueno, tener a dos jugadores, a un entrenador, y que te explique, porque yo, repito, yo hay acciones que veo donde el jugador le da el balón y se nos queda la pierna, pero si el balón va para otro lado. O sea, yo he jugado al fútbol mucho tiempo, pero entiendo que quien me lo puede explicar bien es el futbolista, es el entrenador. Y luego habrá cosas que no puedan ser porque vayan contra la norma. Pero yo creo que abrirnos un poco a que alguien que forma una parte tan importante de fútbol, como es un jugador, oye, que intente aconsejarnos algo, y si no funciona, pues Santi, si no funciona, pues el año que viene no nos lo hacemos y ya está.
Yo te digo que
tú y yo,
Luis,
que nos conocemos de muchos años y de muchos partidos, ¿no?
Hombre, yo lo primero creo que es una buena idea, y en algún momento yo lo he comentado aquí, en este foro, hablando de arbitraje, que efectivamente pues te puede aportar algo sin duda a los exjugadores. Yo voy a partir de una base, creo que el arbitraje es más difícil que jugar al fútbol, sinceramente lo digo. De hecho, yo he salido a hombros muchas veces de los estadios, pero tú no, aún habiendo hecho lo bien.
No,
es que te voy a decir otra cosa más. En muchos casos, si sucede, y esto sí que yo creo que lo teníais que tener en cuenta desde mi punto de vista y como opinión te la cuento, hay veces que incluso haciendo las cosas bien os pitan y os protestan, porque desconocen, el público desconoce muchas veces la normativa, y yo creo que sería muy formativo, por ejemplo, el de vez en cuando pues dar alguna lección o comentar alguna jugada, algún jefe de prensa o alguien que represente a los árbitros, y poder ilustrar muchas veces a gente que va al estadio, que piensa, por ejemplo, cuando un jugador sale al campo y no le deja salir, o cuando sale al campo y entonces sí le deja salir, porque es en un caso o en otro, si es problema de vestimenta, si es problema de tal, detalles de alguna forma que tienen que ver con la normativa, que lo está haciendo bien el árbitro y que sin embargo encuentra la bronca del aficionado, ¿no? Y yo creo que eso también es porque nos falta un poco de formación a los de fuera, porque no sabemos exactamente qué se rige el reglamento, y además hay determinadas jugadas pues que sería muy bonito analizarlas. Y respecto a los exjugadores, pues yo creo que el arbitraje es tan complicado que si nos reunimos tres exjugadores en una jugada de estas de verdad comprometida, incluso nosotros tampoco estaríamos de acuerdo, ¿no? Ni nosotros, ni vosotros, ni nadie, pero esto también es la esencia un poco del fútbol. Lo que pasa que, ya digo, yo legislar el arbitraje me parece imposible, por ya desde el punto de vista de que hay que interpretar muchas cosas, y aplicarlo luego pues es prácticamente imposible. Por eso yo siempre pido, a través de los medios, siempre pido un poco de de paciencia o de vehemencia o de cariño a los árbitros, hombre, que no todo el mundo está pitando siempre mirando para un lado, que a lo mejor es que está complicada la cosa, ¿no?
El asunto de las manos es antes de que termine esta temporada, ¿la cosa va a mejorar? Es decir, ¿vamos a tener más claro lo que es mano, lo que no es mano?
Hombre, ya ha mejorado este año, ¿eh?
¿Sí? Todavía hay cositas, ¿eh?
Una el día del Atlético Madrid-Levante y poco más, ¿eh? Recuerdo yo así que haya sido muy polémica.
Ya ha dicho Luis que no va a mirar para otro lado con los errores.
La de Piqué no se pitó.
No, que ya lo sé, por eso digo.
Yo no os voy a decir que, hombre, obrar milagros es complicado, ¿eh? Ya os digo que toda la historia desde que empezamos a jugar al fútbol y luego a arbitrar, yo creo que el tema de las manos ha sido un caballo de batalla continuo.
Pero en tu época, en tu época era más fácil. Yo en tu época no veía tanto escándalo con las manos.
Había algo que yo lo he hablado además con coetáneos míos, ¿no? Con Antonio López Nieto, con Díaz Vega, con Nosotros cuando pitábamos una mano, podíamos no verla, ¿vale? Pero cuando la pitábamos, normalmente era mano. Era mano. O sea, nadie discutía que no lo era. Me discutía porque si te pito un penalti te tengo que discutir. Eso es fútbol. Pero es cierto. Pero ha habido tanto cambio en la redacción de la norma, tanto cambio, que primero era la mano natural, después que se estaba despegada, que se invadió un espacio y tal, que hace 2 o 3 años pensábamos, yo pensaba también, que, coño, iba a ser la panacea, iba a ser la solución. Te pones a leerlo.
Te complica, y te complica.
No, y finalmente Juanma te dice, todo esto está muy bien, pero queda a la interpretación del árbitro. Claro. Y yo lo que decía el otro día en la rueda de prensa es que si algún día yo pudiera aportar algo a esa norma, ¿vale? Sería que la mano puede ser mano, porque voluntaria, decirme cuándo un defensor comete mano voluntariamente. Pues prácticamente nunca. Nunca. El balón le da, la tiene despegada, más o menos. Pero el problema es medir la consecuencia de la mano. Que hay veces que te dan la mano, está despegada, pero coño, es que el balón va fuera del campo. Y te pitan un penalti. Eso sigue siendo así porque la norma lo dice. Pero aportaciones a... Pero sí es cierto que es una norma que la propia redacción te ha dado unas herramientas para mejorar, pero está claro que yo admito lo que pensáis vosotros, que es complicado y que vemos diferentes tomas de decisiones también. Pero como ha dicho Isaac, es cierto que este año, salvo alguna, y alguna muy llamativa, ¿verdad?, se está haciendo bastante bien.
Oye, es decir, que no es igual una mano de un disparo que va a puerta a una mano que le da un jugador que ya no va a ningún sitio, que es intrascendente.
La de Busquets, o sea, el otro día.
Pero eso es lo que yo opino. No es que es lo que diga la norma, porque claro, si estás en un lado y te da en la mano y tiene el brazo aquí, pues te ha dado, salvo que sea un rebote de un compañero y que le vaya la mano al otro.
No, es que...
Pero si tú estás saltando, lo tienes despegado, da igual, pero que eso no tendría que ser así.
Pero Luis, perdona, es que ha habido un momento en el que nosotros pensábamos que salía rentable entrenar a los delanteros para que le pegaran en la mano de los defensas. Es que si tú pones... Es que dices tú, dale en la mano al defensa. O sea, en lugar de tirar a gol, dale en la mano al defensa, porque es que pueden pitar penalti en cualquier tontería de acción.
Y fijaros que la única modificación del año pasado este... Es que el año pasado, cuando un balón incluso rebotaba en un compañero del que conseguía gol, era mano. Y este año solo se ha dicho que sí es la mano del que consigue gol. No ha habido más cambios. No ha habido ninguna modificación más. Y claro, es que la norma, de verdad, os digo que, como ha dicho Santi, estar en el campo y que te pase ese tipo de manos así, yo lo que trato de aconsejar es que cuando se pite una mano dentro, porque mira, fuera del área, joder, pues pita la mano y si fue mano bien, y si no, pues también. Pero en el área, que cuando se pita una mano de ese tipo, que sea clara.
Clarísimo.
Ahora, que los entrenadores le dicen a un jugador que haga esto y luego se lo salta a la torera, pues yo espero que los míos traten de ser un poquito disciplinados en este aspecto, ¿no? Y si no, ya se lo diremos nosotros.
Oye, una cosa que quería preguntarte. ¿Vais a ser más duros con las protestas de los entrenadores en la banda? Te lo digo porque, por ejemplo, Xavi es vehemente, le estoy notando muy vehemente y es un recién llegado.
Pero yo lo conozco y es de hacer orejones.
Perdón, a mí me
de
dijo
hacer orejones, pero no,
dijo,
no es mal educado.
Escucha, me dijo un árbitro de ya retirado, cuando yo le pregunté cuál fue el jugador, que el peor jugador en el campo, dice, mira, el más pesado, con mucha diferencia, Xavi Hernández. Muy pesado sobre el árbitro. Y aquí se está notando que con el cuarto árbitro y con el juez de línea también es muy es así. ¿A ti no te gustan los entrenadores que están ahí incordiando a los
mira, empezamos por la pasiva. Entiendo que tiene que ser muy, muy complicado. Muy complicado. Porque los ves, y yo recuerdo a Marcelo Bielsa, que era como un tigre de un lado para otro, ¿verdad? Sí. Tiene que ser muy complicado manejar esos espacios, esos tiempos, y si encima el equipo no está funcionando y es muy socorrido que tienes un cuarto árbitro al lado, que no tiene tarjeta ni tiene nada, y siempre trata, tú sabes, de mantener la calma. Ahora bien, que sí es cierto que cuando estás viendo los que viven fuera del área técnica, el área técnica es grande, ¿verdad? Pero hay gente que está ya a 15 metros, a 10 metros. Eso hay que eliminarlo. Y evidentemente yo puedo entender tu protesta, entenderla. Pero claro, si protestas de manera vehemente con los brazos en alto, pues te tengo que amonestar o te tengo que expulsar. Y si no lo hago, ¿sabes qué pasa? Que ese tipo de actitudes luego se refleja mucho en el campo. Yo he conocido entrenadores que eran tremendamente protestones y el equipo era así. Cambiaba de entrenador y eran los mismos jugadores y el equipo cambiaba.
Claro, claro.
Entonces, hay que mantener un poco el orden.
Me está gustando mucho la explicación, la autocrítica y el sentido común de Luis.
Para mí la naturalidad, con la que lo dices.
Y mi pregunta, Luis, es ¿hasta qué punto el reglamento os deja espacio para aplicar el sentido común y la interpretación de una norma? O aunque no estéis de acuerdo con el reglamento, tenéis que aplicarlo.
El sentido común es algo que va ligado mucho al talento natural de la persona, ¿verdad? y decía el otro día que eso no se compra en la farmacia. Y además es algo complicado porque ni se aprende ni se enseña. El talento y el sentido común no. Lo que pasa es que eso es lo que diferencia a un buen árbitro de un gran árbitro. Yo he conocido a grandes árbitros o a gente muy preparada físicamente, técnicamente, pero en el momento de la verdad, ese matiz de saber en un momento determinado cuándo es amarilla, y todos estamos sabiendo que era amarilla, pero no era el momento. No era el momento. Manejar esos tiempos y la gestión es lo que diferencia el que era un magnífico árbitro y a otro que puede ser un buen árbitro. Pero evidentemente el sentido común lo tenemos todos, pero ¿en qué medida? Y en arbitraje estamos hablando igual, ¿eh? No son robots.
Luis, hombre, ya dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Yo le quiero felicitar porque es que estoy casi emocionado. Porque veo que ha dado usted un curso pues de normalidad. Sí que me gustaría que volviera, porque ha citado usted a Díaz Vega, y recuerdo una anécdota personal, que volviera a plantearse el asunto de hablar, como ha dicho aquí un compañero, no recuerdo, no cada partido. Hay un clásico en el Camp Nou, con un remate de Raúl que saca en la línea de gol Sergi, con un manotazo tremendo, que el árbitro no lo vio, no lo pitó, ¿no? Acabó el partido, yo sabía que estaba Díaz Vega en el Hotel Primera Sofía, llamé y me pasaron, y al día siguiente la contraportada de las fue la reflexión del árbitro con aquello. Hubo mucho menos lío, porque el hombre explicó que lo había visto en la televisión, dice, es un penalti como una casa, pero yo no lo he visto. Entonces, a la gente normal...
Se acabó la polémica, claro.
Hay mucha que no lo es, pero al día siguiente, ¿verdad?, en las televisiones, todo un penalti, un escándalo, porque fue un penaltazo tremendo, ¿no? Bueno, pues ahí salió un señor, solo ante el peligro, que es verdad que no están ustedes, dijo, pues mire, maestro, lo he visto en la tele ahora cuando llegó al hotel, pues es penalti, oiga, pues usted que perdone el Real Madrid, pero bueno, no lo he visto. Yo creo que de cuando en cuando es acercar al árbitro, al hincha, al aficionado, a la persona que está viendo eso, yo ahí le daría vueltas.
Tomás, mira, hay una cosa, primero, esa jugada fue muy recordada, yo con Manolo he estado 10 años trabajando con él en la dirección técnica, ¿vale? Y recuerdo esa jugada. Esa jugada es la que hemos estado hablando hace un momento, que esa es de VAR. Esa es la jugada de VAR.
Sí, correcto.
Te evita un gol y no se ve.
Correcto.
Hoy no pasaría. Con el VAR no pasaría. Y ahora, en cuanto a explicarlo, si de verdad te digo, ¿tú crees que yo no me doy cuenta cuando me he comido un penalti? Pues claro que me doy cuenta. Ahora, ¿qué hacemos? Lo decimos ese día, porque luego te pasa con el Celta, con el Alavés, con el Betis, con el Sevilla, con el Atlético. Es decir,
igual.
No podemos estar siempre. Sí, pero no podemos estar, Tomás, continuamente dando explicaciones, porque sería muy complicado. Que yo lo entiendo, ¿eh? Entiendo que eso honra a la persona, pero que hay que manejar los tiempos, porque si no, no podemos estar continuamente explicando, ni por supuesto pedir perdón, no, porque no es nada intencionado, ¿no? Pero
oye,
que entiendo que esa jugada fue así.
Luis, una cosa para cerrar, a ver si, dímelo, que ya, buen ambiente. ¿Qué jugador no te gustaba arbitrar a ti? ¿El que te ponía más cardíaco, más que dices tú, joder, me toca hoy este? Te lo digo porque a mí me dijo, por ejemplo, Mejuto me contó una vez que era Carpín. En su caso era Valeri Carpín, que dice que le sacaba de quicio.
Parece que Quique, bueno, verás que Quique además ha sido coetáneo mío, por lo tanto hemos tenido los mismos jugadores. Yo te puedo hablar de los que han sido para mí un sueño pitarles, y para mí siempre el jugador uno de los jugadores magníficos que te ayudaba era Carlos Puyol. Era un tío sensacional.
Pero
Valerón, Pablo Orbáiz, o sea, una cantidad. Raúl no es un tipo simpático, yo tampoco lo era, tampoco en el campo era un deseado de virtudes en alegría, pero era un hombre serio, capitán de un gran equipo, igual que Puyol, irrespetuoso.
Vale, pero dime, pero el otro lado.
No me voy a quitar no me voy a ir por las nubes.
Vale.
Pero es cierto que Valeri Carpín, yo no sé si tenía algún tipo de animadversión hacia los árbitros. En una época estaba él, estaba Mostovoy, estaba Cáceres, y luego tenía otros jugadores al lado que eran maravillosos, o sea, que no daban ningún problema. Santi, yo no sé si tú coincidiste con alguno de ellos, pero bueno.
No, porque esa época del Celta no la viví yo, pero vamos, que me lo puedo imaginar perfectamente, que no hace falta coincidir.
¿Le darías el punto a Carpín también tú?
Sí, sí, faltar al respeto a nadie, cuidado.
Sí, no, que estamos hablando de gente
que... Que no era muy amigo nuestro, ya te lo digo yo a ti.
Vale. A mí me dijo Mejuto que una vez le protestó, le pitó en el Bernabéu, estuvo todo el partido protestando, y yo lo he contado mil veces, y cuando acabó el partido fue Valeri Carpín a darle la mano a Mejuto, y Mejuto dijo, joder, qué sorpresa, que me venga a dar la mano, y le dijo Valeri Carpín, muy mal, como siempre. y dice, pero no acabó la cosa ahí, fuimos a Barajas, ellos se iban a Vigo, y yo me iba a Asturias. ¿Te puedes creer que en el mostrador seguía protestándome en el mostrador de Iberia, allí, dice, estábamos facturando, dice, y seguía Carpin protestándome, y ya tuvo que llegar el delegado del Celta y decir, oye, por favor, deja ahí al árbitro que está facturando la maleta para irse a Asturias. Una cosa de locos. Pues nada, Luis, gracias por atendernos. Ha sido...
Magnífico, está usted magnífico.
Sí, sí, muy bien.
¿Se
muy
lleva
bien,
Cañete o no al final?
Magnífico.
Sí, sí, se lo... Pues oye, ¿sí? Vamos a medias, le quitamos el 50% de la sí, copa y otro 50% de la federación. Sí.
Además, ha sido, mira, al final ha sido tan cariñoso como la de Canales, así que muchas gracias.
Efectivamente.
A todos. Y que cuando vengan las hostias llegarán y no pasa nada.
Efectivamente. ¿Eh? Efectivamente. Aquí en la COPE, eso que usted ha dicho, son redondas y blancas. Y las damos, las ponemos en la boquita. Un abrazo. Gracias, Luis.
Venga, hasta luego, Luis.
Gracias, igualmente.